Es un hecho que los niños experimentan el dolor de manera diferente a los adultos. Es posible que ni siquiera entiendan lo que significa la muerte o que las personas que han muerto no regresaran. Ellos podrían pensar que han hecho algo para causar la muerte. Por otro lado, podría parecer como si no les preocupara y pueden pasar del llanto al juego sin problema. También es normal que se sientan enojados con la persona que falleció o con alguien más. A medida que los niños crecen, pueden comenzar a entender más, pero aún así necesitarán ayuda de sus padres y de otros cuidadores para aprender a procesar y enfrentar la pérdida. Hoy en nuestra sesión número 10 de Psicoanalízame hablaremos de la muerte desde la perspectiva de un niño o un adolescente. Hablaremos sobre recomendaciones, estrategias para trabajar con este duelo con menores. Ya pronto, nuevamente les recuerdo, comenzaremos a grabar en video y estaremos en GW5 Studio para GW5 Network. Recuerda que nos puedes contactar a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast, y de una vez nos dejas saber qué temas te gustaría que habláramos aquí. Recordando que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Así que saber qué decir y cómo apoyar a los niños durante este tiempo no es fácil. Es probable que usted también esté sufriendo y tratando de lidiar con sus propias emociones. Si bien usted no puede proteger a los niños contra la pérdida y el dolor, sí puede y podemos desempeñar un papel muy importante para ayudarlos a sentir mejor, para ayudarlos a sentirse seguros y afrontar el duelo de la manera más saludablemente posible. La primera pregunta que surge es ¿quién debe decirle al niño la pérdida de algún familiar? Si es posible, la persona más cercana al niño debe ser quien le dé la noticia, incluso si esa persona es uno de los padres y también está en ese proceso de duelo. Está bien si esa persona que comparte la noticia llora, está triste, obviamente, pero es importante que pueda mantener sus emociones bajo control porque no queremos alarmar a este niño más, ¿verdad? Queremos que esta situación, que ya de por sí es difícil, poderla llevársela de una forma lo más saludablemente posible. Así que si el padre está en duelo y está demasiado afectado como para darle la noticia con cierta calma, deberíamos entonces buscar a la siguiente persona más cercana para que hable con el niño, que puede ser una abuela, el abuelito, la tía, etc. ¿Qué decir y cómo decirlo? No existe el momento perfecto para compartir una noticia tan dolorosa. Sin embargo, es recomendable que los niños sean informados lo antes posible. No debemos ocultarle estos procesos a los niños. Así que dentro de lo razonable, lo que buscamos es, por ejemplo, si el niño está en la escuelita, pues esperar que termine ese día escolar y entonces podamos informarle sobre lo que sucedió. Lo que queremos evitar, por ejemplo, es que su niño escuche la noticia inesperadamente de alguna otra fuente o que vea a un grupo de personas llorando, por ejemplo, conmocionadas, y esto pudiera ser muy aterrador para el niño, ¿verdad? Y pudiera complicar aún más el escenario. Así que podemos elegir un lugar en donde esta conversación se pueda dar con mucho cuidado. Esto debe ser un lugar en donde su hijo pueda sentirse libre de tener cualquier reacción. Y eso probablemente no va a ser un lugar público. Así que buscamos un lugar seguro, quizás en su habitación, en su hogar, etcétera. Es importante tratar de usar un lenguaje directo, prepararnos para darle una explicación muy breve sobre cómo ocurrió, por qué ocurrió la muerte. Pero por favor, no tiene que entrar en muchos detalles. Es mejor dar poca información e ir agregando poco a poco más detalles dependiendo de las preguntas que nos hagan el niño. ¿Sí? Mantener las explicaciones más cortas, más simples y más directas. Las palabras que vamos a elegir van a variar dependiendo de la edad y la etapa de desarrollo del niño. Pero los expertos están de acuerdo en que, independientemente de la edad del niño, hay unas pautas que debemos de considerar. Así que nos vamos a guiar por el niño, el tipo de preguntas, preocupaciones que traen. Estas pueden ser muy diferentes a las de los adultos, así que darle demasiada información puede abrumarlo. Es mejor dejar que hagan preguntas e ir respondiendo poco a poco de la mejor manera posible, de la forma más apropiada, nuevamente considerando la edad y la etapa de desarrollo. No se sorprenda si los niños pequeños quizás están más preocupados por ellos mismos. Simplemente los niños son así y estos conceptos son muy difíciles para ellos entenderlos. Así que lo que vamos a hacer es estimular a los niños a expresar sus sentimientos. No vamos a intentar protegerlos ocultando su propia tristeza. Por favor, deje salir su tristeza. Inevitablemente ellos van a saber que algo está mal y esto podría hacerlos sentir solos y confundidos si no validamos esas emociones. Así que si usted oculta su propio dolor, puede también hacer que los niños piensen que la tristeza que está sintiendo es mala o es inadecuada. Sin embargo, debemos también evitar que lo vean en sus momentos más devastadores, ya que esto puede provocar preocupación adicional y podrían sentirse inseguros. No trate de suavizar las palabras. Vamos a evitar usar frases como fallecido, como se nos fue o lo perdimos. Los niños son muy literales, así que este tipo de lenguaje lo que pueden causar es ansiedad, pueden asustarlos y a menudo confundirlos. Pueden llevarlos a creer que la persona que murió volverá y que la muerte no es permanente. Así que vamos a usar los conceptos básicos. La persona murió. Mantenga las rutinas tanto como sea posible. El proceso de duelo, darle un tiempo, pero los niños se benefician de las rutinas y de las estructuras y debemos de tratar de demostrarle de alguna forma que la vida continúa. Recordar a la persona que murió. Recordar es parte esencial del proceso de duelo y de sanación. Como hablamos en la sesión anterior, nos aleja de la primera fase, que es la de negación. Así que, cuando estamos con niños, debemos de incluirlos en esos procesos. Esto puede ser tan simple como compartir recuerdos, como mencionar el nombre de esa persona que falleció para que su hijo sepa que no está prohibido hablar de esa persona y que tampoco está mal recordarla. También es importante no quitar las fotos. A veces, nuevamente, dentro del proceso de negación, tendemos a evitar, de cierta forma, confrontarnos con la realidad y retiramos esa foto. Es importante tratar, ¿verdad?, de conservar todo como está en su lugar. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con niños, la muerte de una mascota, que también es una de las dudas que nos llega bastante a menudo a consulta, es importante entender que para muchos niños, especialmente los niños pequeños, la muerte de una mascota puede significar la pérdida de un amigo de por vida. También puede ser el primer encuentro personal de su hijo con la muerte. Y si la muerte ocurre inesperadamente, debemos ser honestos como quiera sobre lo que pasó. Si por el contrario la mascota tenía alguna enfermedad y requería la eutanasia, debemos de asegurarle a su hijo que el veterinario ha hecho todo lo posible, pero que la mascota estaba enfermita y que no pudo recuperarse. Así que vamos a evitar utilizar frases que son muy confusas, como por ejemplo sacrificar, nada de eso. A los niños tampoco es bueno decirle que pusieron a dormir a la mascota. Esto, como les dije, puede traer mucha confusión. En ocasiones pueden hasta desarrollar temor para irse a dormir, etcétera. Cuando estamos hablando sobre enfrentar la muerte de algún familiar, por ejemplo, la muerte de algún abuelo, tío, etcétera, a menudo la muerte de un abuelo también puede ser el primer encuentro de un niño con la pérdida de vida humana y con el duelo. Si sus hijos han perdido algún abuelo, puede explicarle que la mayoría de las personas no mueren hasta que son mayores o hasta que son viejitos para mitigar los temores que puedan tener de que usted o ellos podrían ser los siguientes en morir. Si el pariente que murió fue una persona más joven, por ejemplo, un tío o una tía, explique la causa de la razón de la muerte, por ejemplo, si es una enfermedad o es un accidente, y que generalmente no le sucede a los más jóvenes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte del padre o la madre de ese niño, tenemos que reconocer que este evento es mucho más difícil y mucho más traumático para que un niño de cualquier edad lo comprenda y lo enfrente. Es probable que el padre que sobrevive esté muy afligido y mostrar la tristeza está bien, pero elija un momento en el que usted se sienta que puede compartir la noticia sin sentir que pierde el control de sus emociones. Explique la muerte nuevamente utilizando palabras adecuadas al desarrollo de sus hijos y asegúrese que sepan que todavía se les cuidará. En el caso de la muerte de un padre, independientemente de la edad del niño, se recomienda la asesoría profesional. Es una buena idea contar con ese apoyo, ya que esto puede llevar años en procesar ese tipo de pérdida y ese tipo de duelo. Cuando hablamos de la muerte de un hermano, que lo hablamos un poco en la sesión anterior, la muerte de niños, ya sea por accidente, por enfermedad, es un suceso muy inesperado. Para los niños pequeños, tal pérdida a menudo puede hacer que el niño que sobrevive piense si él también está en peligro. Así que es probable que los padres que sufren la pérdida de un hijo estén inconsolables, pero es importante nuevamente asegurar a su hijo que ellos están a salvo, que usted los va a cuidar, que no están solos, que usted estará ahí para ellos. Permítale que hagan preguntas. Suelen ser muy curiosos, ¿verdad?, sobre el tema. Déjele saber que es posible que entren y salgan de un proceso de duelo y que puede ser que durante muchos meses lo van a ver a usted triste y ellos también van a estar tristes. Así que, como padres, tenemos más probabilidades de estar en este proceso continuamente si abrimos esas puertas para que el niño también forme parte. No dude en pedir apoyo a otros cuidadores adultos, como un abuelo, una tía o un amigo, que le pueda asistir en este proceso. Cuando hablamos en casos de muertes traumáticas, como por ejemplo el suicidio o algún familiar que haya muerto por alguna adicción, nuevamente son muertes traumáticas, son particularmente difíciles, pero los niños van a querer saber cómo murió su ser querido y usted no debe evitar dar una explicación. Trate de darle una información nuevamente adecuada a su edad intelectual. No debemos agobiarlos con información adicional. Por ejemplo, podría explicar que la persona tenía alguna enfermedad que le causó que su cerebro dejara de funcionar como debería, por ejemplo. Podría decir que los médicos trataron de resolver el problema, pero que no pudieron curarlo. Y a medida que los niños vayan creciendo, usted puede comenzar a dar más información si así el niño lo está solicitando, ¿verdad? O a través de las preguntas usted lo está notando. Si el ser querido murió por algún tipo de adicción, sobredosis, puede explicar, por ejemplo, que la enfermedad era una adicción, que esto hizo que esta persona hasta cierto punto descuidara su salud, ¿verdad? Pero que esto no quiere decir que esa persona era mala, ¿ok? A los adolescentes les puede decir cuál era la sustancia, le puede asegurar que tener esta adicción no hace, ¿verdad?, que la persona haya sido mala en su totalidad, sino que ha tomado decisiones equivocadas. Y a medida que van creciendo, pues también los niños pueden escuchar que las adicciones son hereditarias, esto puede traer miedos adicionales, así que es importante explicarles que la adicción es una enfermedad compleja y que es causada por una combinación de factores, pero que eso no significa que ellos también tendrán problemas con ella. En el caso de suicidios, ¿verdad?, que hayan perdido algún familiar por un suicidio, nuevamente podemos explicarle que la persona tenía alguna condición mental, alguna enfermedad en su cabecita, ¿verdad?, si es un niño más pequeño, y que esto fue lo que causó su muerte. Evite compartir detalles preocupantes. Nuevamente, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado con los detalles que estamos dándole a los niños o a los adolescentes en este proceso. Vamos a asegurarnos que los niños y las demás personas que lo cuidan están preparados para contestar estas preguntas y le vamos a dejar saber que los demás están sanos y que están ahí para cuidarlos. Podemos esperar que los niños que están procesando la muerte en el transcurso de muchos años comiencen entonces a comprender más en detalle las muertes que han sucedido de esta forma tan traumática y muy probablemente pudieran requerir alguna ayuda profesional. Debe estar esa ayuda disponible. ¿Quién más debe estar informado si ocurre un proceso de muerte familiar y sobre todo cuando estamos trabajando con niños y adolescentes? Aquellas personas con las que su hijo pasa tiempo, ¿verdad?, considerable. Es importante que conozcan que ha fallecido algún familiar. Esto incluye maestros, consejeros escolares, entrenadores, directores de algún programa. Pudieran ser también dentro de las actividades extracurriculares, algún miembro del otro lado de la familia, deben conocer lo que está sucediendo. Es importante que ellos tomen en cuenta, ¿verdad? Y el personal de la escuela pueda tomar en cuenta y tenerlo presente durante ese periodo de tiempo que surge el duelo. Si la muerte es significativa, como la pérdida de un padre, Es una situación con la que su hijo va a estar lidiando durante todo el año, muy probablemente, y puede ser que usted tenga que estar ahí continuamente hablando con ese personal educativo y evaluando cómo esto ha afectado. Si su hijo es más pequeño, debe informar también a los padres de sus amigos cercanos. Eso sería una buena idea, ¿verdad? Por si surge este tema entre ellos, esos padres de esos amiguitos puedan saber también qué es lo que está sucediendo. ¿Está bien darle tiempo a solas para que ellos puedan procesar sus duelos? Pues esto va a depender de cada niño y de la edad que tengan. Los niños pequeños van a entrar y salir en el proceso de duelo, como mencionamos más anteriormente. Así que podemos dejar que jueguen solos, obviamente con supervisión, observando mucho los comportamientos. En el caso de los adolescentes, pues muy probablemente quieran pasar tiempo solo después de recibir la noticia y es completamente apropiado. Y tanto con los adolescentes como con los niños más pequeños, es importante hacer preguntas como ¿qué piensan? ¿Cómo se sienten? Dígales que usted sabe que esto le va a tomar tiempo para procesarlo y que quiere que sepa que pueden venir hacia usted cuando tengan preguntas o simplemente quieran hablar sobre ese ser querido que murió. En el caso de que esta muerte ocurra alrededor de alguna actividad festiva, es importante tener expectativas reales, ¿verdad? No estamos esperando que la celebración sea por completo una celebración feliz. ¿Podría usted, tanto como los niños o el adolescente, tener momentos de felicidad? Pero es muy probable que todos nos preocupemos por la pérdida del ser querido y que no dejemos, ¿verdad?, de ocultar el dolor. Debe reconocer las ocasiones importantes como el cumpleaños o la graduación de ese niño, porque ignorarlo también puede ser doloroso. Si la persona que ha muerto es alguien cercano, todo ese año, ¿verdad?, va a ser un año difícil sin esa persona. Por lo que las celebraciones como el Día de Acción de Gracias, cumpleaños y Navidad sin esa persona serán difíciles. Haga lo que pueda para mantener las tradiciones tanto como usted pueda. Pero tenga presente una vez más que es probable que usted y su hijo tengan momentos de alegría junto con algo de tristeza. Con niños, la pregunta sobre si ellos deben de asistir o no a funerales y velorios o servicios conmemorativos es una parte importante de este proceso de duelo y es una forma de decir adiós a la persona que ha muerto. Pero cuando se trata de decidir si un niño debe asistir o no, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Un niño nunca debe ser obligado a asistir al funeral, pero si el niño, si usted le pregunta y el niño indica que quiere ir, usted puede llevarlo y observar cómo se comporta. Sería bueno que lo pueda asegurar, prepararlo, perdón, para lo que verá en ese proceso fúnebre. Puede hacerle saber, por ejemplo, que las personas se van a vestir de colores oscuros muy probablemente, que muy probablemente van a estar tristes, que algunos van a estar llorando, por ejemplo. Puede explicarle, por ejemplo, si habrá un ataúd con el cuerpo de la persona y cualquier otro detalle que usted considere importante. Si vemos que estos eventos realmente están causando algún impacto a nivel emocional muy fuerte, pues siempre tenemos la posibilidad de retirarlos del evento, ¿verdad?, del velorio o del entierro y llevarlos a su casa. Así que, ¿qué debemos esperar? Por ejemplo, en niños de 2 a 4 años, a esta edad los niños no tienen una comprensión real de la muerte, es probable que no puedan procesar, que es permanente, están muy enfocados en el presente, no entienden que la muerte significa para siempre y pueden hacer las mismas preguntas una y otra vez. Usted sea paciente, sea consistente, trate de tranquilizarlo. Este niño está en duelo y puede tener una serie de respuestas breves pero intensas. Niños de 4 a 7 años, pues en esta etapa de desarrollo los niños todavía podrán ver la muerte como reversible. Pueden sacar conclusiones incorrectas sobre la causa de la muerte. A esto se le conoce como el pensamiento mágico. También tienden a hacer muchas preguntas concretas como cómo murió, qué pasará ahora, etcétera. Usted, considerando la etapa de desarrollo, asegúrese de poder contestar esas preguntas. En niños de 7 a 13 años, a esta edad el pensamiento de los niños ya ha madurado bastante, son más lógicos. Es posible que aún puedan pensar que la muerte es reversible, importante trabajar sobre ese concepto, pero están empezando a comprender que es definitivo. Los niños en edad escolar suelen hacer preguntas específicas. Podrían querer saber los detalles, preocuparles la manera como otras personas responden a la muerte. Quieren saber cuál es la manera correcta de responder y están empezando a tener esa capacidad de llorar y comprender y reconocer el llanto de los demás. A pesar de que el pensamiento es más lógico, podrían tener demasiado a las enfermedades y a las lesiones porque no entienden bien, ¿verdad?, qué es lo que está pasando y cuáles son esos mecanismos por los cuales las personas mueren. Nuevamente, trabajamos sobre esas dudas. También podrían obsesionarse con el porqué de la muerte, especialmente si esto hasta cierto punto no les hace mucha lógica, ¿verdad?, y no pueden establecer lo correcto de lo incorrecto. Así que bajo cualquiera de estas circunstancias, trate de ayudar al niño a desarrollar una explicación para la muerte y que tenga sentido para ellos. Podemos abordarlo desde la perspectiva de desarrollo, ¿verdad?, que todos nacemos, crecemos y morimos y que es parte de la naturalidad del ser humano. Y cuando ellos crezcan, ellos van a comenzar a comprender la pérdida de una manera un poquito más sofisticada. Ya en las edades de 13 a 18 años, los adolescentes son capaces de tener un pensamiento más abstracto y tienen un concepto de la muerte mucho más acercado a lo que sería la comprensión de la muerte desde una perspectiva de adultos. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Pues si vemos que esos síntomas persisten más allá de los 6 meses, vemos mucha tristeza, vemos mucha desolación, aislamiento, quizás podríamos ver falta de apetito, insomnio. La misma sintomatología que vemos adultos en niños pudiera estar presente. Vemos que persisten, que están afectando sus actividades regulares, extracurriculares y académicas, y ya vemos que han pasado 6 meses o más. Ya ahí podríamos entonces tomarlo como indicios de que su hijo podría necesitar ayuda profesional para superar este dolor. Nuevamente, tienden a tener pesadillas. Creen que el mundo es inseguro, se muestran muy irritables, falta de concentración. Vamos a ver comportamientos, ¿verdad?, y problemas de comportamiento bastante continuos. En niños pequeños puede ocurrir regresión, desapego o apartarse de los demás. En adolescentes pudiéramos estar viendo el uso de alcohol o drogas. Ojo, ¿verdad?, y mucho cuidado con esto. Vamos a ver incapacidad o negativa a ir a la escuela, aprender o jugar con otros amigos. Podemos ver síntomas de ansiedad, depresión continua e incluso podríamos estar viendo pensamientos suicidas. Así que usted debe de buscar ayuda, usted tanto a nivel personal como para su hijo. Usted debe poder modelar las maneras de autocuidado para que sus hijos también así las vean y las adopten. Esto le va a asegurar que usted tenga la energía necesaria y la presencia para estar allí para ellos. Esté preparado para aceptar la ayuda de amigos, de familiares, posiblemente de profesionales de salud mental. Si usted necesita ayuda para lidiar con su pena o manejar su pérdida, si usted entiende que sus hijos están necesitando ayuda para manejar la pérdida y el duelo, consulte con un psicólogo, con otro profesional de salud mental. Recuerda que no estás solo, que hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que quieren acompañarte en tu proceso de sanación. Siempre les digo, busca la ayuda. La que necesitas. No esperes más. Recuerda que tu salud mental, física y emocional deben ser siempre tu mayor prioridad. Tu vida vale, tú vales, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León, número 161, la suite 204 en San Juan. Me pueden contactar al 787-243-7814. Siempre les voy a enviar un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.